Mientras tanto, en las historietas.
Esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este número no estaba previsto, pero eran unos años que me lo prometía. Si van a uno de nuestros primeros números, el dedicado a Aquaman, podrán ver que yo quería dedicar mucho tiempo al escritor que hizo la mejor serie de este personaje, Peter David. Pero entonces no teníamos muy decidido qué línea iba a tener el podcast, y era un autor que eran unos años que no estaba publicando cosas que resuenen afuera del mundo del cómic. También si era un grande para los que leíamos historietas. El 25 de mayo de 2025 llegó la noticia de la muerte de Peter David. Y ya que ahora la línea del podcast la decido yo. Me parece el caso de hablar de uno de mis autores favoritos en absoluto. Creo que la noticia de la muerte me pega también porque es el primer autor con el que pude crear una relación parasocial, donde no solo seguía su obra, pero también tenía muchas formas para saber de su vida. Es verdad que hoy en día este concepto llega a niveles peligrosos en muchos casos, pero querría creer que en esa época, al menos por mi lado, no era tan serio. Esto pasa porque cuando aún vivía en Italia a principios de los años 90, y tener acceso a Internet era algo que se podía hacer solo en las universidades, un amigo, también él apasionado de historietas, me hacía pasar al laboratorio de informática de la Universidad de Ingeniería de Padova, donde tuve la oportunidad de leer las primeras BBS, las redes donde la gente ponía comentarios y noticias sobre lo que seguía. Entre los que se metían entre las redes y anunciaban sus futuros proyectos, había un escritor norteamericano que se firmaba Pad, quien con el tiempo descubrí que era el mismísimo Peter David, autor en ese tiempo de muchas series que adoraba. También si nunca le escribí nada directamente, creo que ni habría podido porque estaba de invitado en la red, fue la primera vez que tuve acceso directo a un autor, algo que en la un poco provinciana y vida italiana me parecía sorprendente. ¿Pero quién era Peter David? Como dijimos, Peter Alan David era un escritor de cómics norteamericano, nacido en Fort Meade, Maryland en 1956. Es lector de historietas desde pequeño, con la aprobación de los padres, quienes no le dejan leer las cosas de Marvel porque en los años 60 pensaban que había demasiados monstruos en las historietas. El padre es judío escapado de Alemania y trabaja de periodista, y Peter desde chico a veces lo acompaña haciendo críticas de las películas que podía ver, cosa que seguirá haciendo durante toda su vida. La familia se muda a Nueva Jersey, y una cosa importante que cuenta en varias oportunidades es que, entre su físico robusto y ser amigo de compañeros de clase gay, siempre fue bullizado por sus compañeros, cosa que siempre lo llevó a sentirse cerca de estos grupos marginados, haciéndolos aparecer en sus historias en forma positiva cuando aún no era común. En 1967 participa en la famosa campaña de cartas para salvar Star Trek, que estaba por ser cancelada, y recibe una temporada más a recibir más de 10.000 cartas de fanáticos. A través de este fandom conoce a su primera esposa. A inicios de los años 80 empieza a trabajar en el departamento de ventas de Marvel, bajo Carol Kalish, quien siempre menciona como una de sus primeras mentoras y por quien llamará su cuarta hija, porque tuvo cuatro hijas. Desde este lugar empieza a hacer campaña para que le dejen escribir alguna historieta. Él mismo admite que se había puesto bastante pesado hasta que le dieron para hacer un número de relleno de Spider-Man, donde el personaje tiene que seguir un criminal a Nueva Jersey y tiene que sobrevivir en un ambiente donde no hay rascacielos para trepar. Poco después le dan para escribir una de las series del Hombre Araña y empieza con el arco conocido como la muerte de Jean the Wolf, una policía que había sido comprimaria y aliada del Hombre Araña y que muere por manos de un asesino misterioso. El policial es bueno y se demuestra enseguida la capacidad de Peter David para un poco todos los tonos del personaje, pasando de la comedia de la primera historia al drama de esta. Una curiosidad es que la búsqueda del asesino lleva a una serie de falsas pistas, y unos años después se incorpora que, por publicar una de estas falsas pistas, se arruina la carrera de Eddie Brock, el fotógrafo del Daily Bugle, quien, sin trabajo y en desgracia, se unirá al simbionte rechazado de Peter Parker para ser Venom. De aquí, la carrera de Peter David empieza a correr. No solo se vuelve uno de los escritores regulares del Hombre Araña, como dijimos, pero también empieza a escribir novelas de Star Trek que lo llevan a ser uno de los autores de la versión de cómics que publica DC de la franquicia. Pero también toma Hulk, en un momento en el que nadie sabía qué hacer con el personaje. Después de años lo había dejado Bill Mantlo, quien había introducido la idea que la criatura era una segunda personalidad de Bruce Banner creada por haber tenido un padre violento, y la había tomado John Byrne, quien había decidido ignorar todo esto para separar a Banner de Hulk e irse a mitad de esta historia cuando DC le ofrece de ser el hombre que relanza a Superman después de la crisis en las Tierras Infinitas. Tras una docena de números sin autor regular, Peter David empieza la que es considerada una de las épocas más importantes del personaje, jugando con todas las personalidades posibles que fue generando, introduciendo a Joe Fixit, la personalidad de Hulk gris y amoral, y el profesor, más humano e inteligente. Es verdad que al inicio le ayuda a que los primeros números sean dibujados por un emergente Todd McFarlane, y un tiempo después vendrán otros grandes autores, como Gary Frank y Dale Keown. También hizo una miniserie en dos partes, Future Imperfect, dibujada por el siempre grande George Pérez, donde Hulk se enfrenta con una versión futura malvada suya, el Maestro. La historieta había sido planeada para ser dibujada por el italiano Tanino Liberatore, famoso por sus historietas de Rank Xerox, pero la verdad es que cualquier cambio a George Pérez es una suerte. Para estas historias los mando al número sobre Hulk, porque en tanto, como dije, Peter David empieza a ser uno de los autores más prolíficos del cómic norteamericano. Y se los puedo garantizar, porque en ese momento, inicio de los años 90, es cuando trataba de conseguir todo lo que publicaba y era mucho. Como dije, además de Hulk y Spider-Man, estaba haciendo historietas y novelas de Star Trek, había tomado la serie de Dreadstar para la First Comics, una saga cósmica creada por Jim Starlin, quien, cuando había terminado lo que quería contar, lo había invitado a tomar su lugar como escritor de la serie. Hará la serie por un par de años, hasta que la First cierra, y luego, cuando Malibu logra tener los derechos, hace una miniserie que da un cierto cierre a sus tramas. Es un poco triste que hace un par de años, cuando Jim Starlin decidió retomar el personaje, ignoró todo lo que hizo Pad. Una de las cosas que no había logrado conseguir, que hizo al inicio de esta carrera, fueron dos series de novelas, Photon y Psymen, bajo el seudónimo de David Peters, pero parece que fueron bastante populares porque sus primeras historietas siempre venían mencionadas. En estos días conseguí la primera novela de la serie de Psymen, y la verdad es que es un rejunte de clichés de fin de años 80 e inicio de los 90, con un hombre que resulta tener poderes telepáticos y tiene que escapar de una superorganización de un gobierno del próximo futuro del 2020 que quiere utilizarlo para sus fines oscuros. Aún Pad en estas novelas no había desarrollado lo mejor de sus cualidades. También hace docenas de miniseries y especiales, desde Cuentos de la Sirenita para Disney, que nunca logré conseguir, pero lo llevan a llamar una de sus hijas Ariel, a una miniserie sobre The Phantom, el personaje de las tiras, a Sex and Violence, las violentas aventuras de una modelo y su fotógrafo luchando contra criminales, dibujada por George Pérez. Hace tanto, en realidad, que me es difícil dar un orden cronológico a su trabajo. Por eso estoy tratando de nombrar todo lo más importante, o por lo menos lo que me golpeó, pero estoy saltando de un lado para el otro. Es así que es el caso de mencionar, en 1990, que le dan para escribir la miniserie Atlantis Chronicles para DC, dibujada por el español Esteban Maroto, donde en una saga generacional trata de poner en orden las varias historias de Atlántida que tuvo DC hasta ese momento. Se trata de una historia que cubre milenios, donde cada capítulo viene contado por un narrador distinto que a veces cambia el sentido de lo que venía pasando en base a qué bando de la política de Atlantis pertenece. Peter David lo consideraba uno de sus mejores trabajos, del cual estaba más orgulloso, y es una de las mejores cosas que escribió. Cuando Marvel tiene que reformar toda su línea mutante tras que se va Chris Claremont, hablamos de esto en los X-Men, en la Image y en otros lugares, Peter David viene puesto a escribir X-Factor, que cambia totalmente de ser un grupo formado por los X-Men originales a un grupo de varios mutantes que responden al gobierno de Estados Unidos. Aquí, con la ayuda de Larry Stroman y luego Joe Quesada, demuestra otra cualidad que aún no tuve oportunidad de mencionar, su sentido del humor. Las historias, también las más dramáticas, eran hilarantes. Desde introducir el término políticamente correcto para los mutantes, o sea, genetically challenged, o simplemente GC, a una profunda sesión de terapia donde finalmente entendemos las razones de más profundas para actuar de los personajes, desde romper la cuarta pared cuando nadie lo hacía hasta reírse de las absurdidades del género de los superhéroes, Peter David era uno de los autores más divertidos de las historietas norteamericanas. Y, voy a ser sincero, era un sentido del humor que conmigo siempre funcionó. Eso de dar comentario gracioso que ayude a superar las situaciones menos creíbles. Ese humor que al día de hoy se asocia al MCU y que muchos miran con superioridad. Y Peter David lo usaba en los 90s extremos, cuando los héroes tenían que ser oscuros y sufridos. En su periodo escribiendo X-Factor, Peter David participa a una reunión donde sugiere la idea que Magneto use su poder para quitar el adamantium a Wolverine, creando una escena icónica que no solo fue retomada en la serie de X-Men 97, pero fue el origen para Onslaught, el villano y evento del cual hablé en el número de los Thunderbolt. Y eso que para cuando pasó, Peter David había dejado la serie porque estaba cansado de las interferencias editoriales que recibía en esa época de continuos crossover entre las series mutantes. Así como en la BBS, otro lugar donde se podía saber algo directamente de los proyectos de Peter David era una columna que mantenía regularmente en el diario Comics Buyer's Guide, llamada But I Digress, donde ponía desde opiniones a breves cuentos, inventando por ejemplo Skippy, el droide Jedi, un personaje apócrifo para la Guerra de las Galaxias, que será luego quien luego llegará a la revista Star Wars Tales para Dark Horse, a canciones, a eventos de su vida personal de donde nos enteramos de las hijas y otros elementos. También, si conseguir esta revista fuera de Estados Unidos era difícil, publicó un libro con muchos de estos artículos a mitad de los años 90, libro que leí religiosamente docenas de veces cuando necesitaba algo para reírme un poco. A partir de Atlantis Chronicles, DC da a Peter David para escribir Aquaman, su siguiente obra maestra. El personaje era otro que venía de una época donde nadie sabía qué hacer con él. En los años 70 había matado a su hijo, en los años 80 su esposa había enloquecido y se había matado. Luego su reino había sido destruido, pero no, había vuelto aprovechando de crisis, pero lo habían exiliado. Peter David aprovecha de una buena libertad que tiene y lo ata a los orígenes míticos que había establecido en Atlantis Chronicles. Ahora Aquaman es el rey del océano y lo es en serio, con relaciones políticas y juegos de poder. Es un personaje más sucio también porque cuando la serie empieza pierde una mano que la sustituye con un arpón. Era la época de Batman quebrado por Bane, Hal Jordan enloquecido, Superman muerto, y en la dirección de DC pensaban que una forma para revitalizar los personajes era antes romperlos. Cada vez que alguien habla de lo ridículo que es el personaje y cada vez que un autor declara que va a ser el que finalmente lo hace valer, tengo ganas de ir a pegarles y mostrarles de esta época. Y hablo también de vos, Geoff Johns, quien ignoraste todo este pasado cuando tomaste el personaje. Otro personaje que Peter David creó en esta primera mitad de los años 90 fue Miguel O'Hara, o sea, el Hombre Araña del 2099, para la línea 2099 de Marvel. De esta línea hizo un número hace no mucho tiempo, pero es el caso de recordar que el personaje, creado con el dibujante Rick Leonardi, fue uno de los más logrados de este periodo, al punto que no solo vuelve periódicamente, en varias oportunidades escrito por el mismo Peter David, pero también pegó el salto al Spider-Verse en las películas animadas, de las cuales esperamos aún el final. Y por cómo vienen, sospecho que no importa cuándo escuchen esto, estaremos aún esperando. Uno de los elementos divertidos de la carrera de Peter David a mediados de los años 90 fue cómo terminó peleando con los dibujantes que dejaron Marvel para formar Image. En el número dedicado a este evento, espero haberlo dicho claro, pero la verdad es que, también si las razones al día de hoy son más claras, y una buena parte de razón la tenían, al momento Jim Lee, Rob Liefeld y Todd McFarlane tuvieron varias opiniones y acciones que siempre encontré bastante desagradables. También es verdad que causaron que Chris Claremont deje los X-Men, y todo esto fue para sacar en Image unas versiones peor escritas de los personajes mutantes. Por eso la verdad es que me cuesta darle mis apoyos. También Peter David tenía sus opiniones sobre el abandono de los escritores, que le habían costado no solo la colaboración que venía haciendo con Dale Keown en Hulk, y una serie de problemas en X-Factor que lo habían llevado a dejar la serie. Por eso tuvo un debate en una convención de Filadelfia con Todd McFarlane, que pasó a la historia mediada y luego ilustrada por George Pérez. El evento, que vino llamado Let's Get Silly in Philly, fue un debate para las épocas que jamás pude encontrar un verdadero recuento. Lamento habérmelo perdido. Para entonces, Peter David no solo trabajaba en historietas y novelas, pero hizo también un par de pasos en el cine y la televisión. Para el cine escribió la película Trenzas 4, parte de una saga barata de serie B sobre un policía que persigue criminales a través del tiempo. Esto lo lleva también a escribir Trenzas 5, Oblivion y Oblivion 2, todo cine de clase B del cual nunca logré conseguir mucho. Logré una vez ver una, pero ya ni me acuerdo cuál es. Para televisión, antes escribió algunos capítulos de la serie Babilonia 5, cosa que es notable porque John Michael Straczynski, el creador de la serie, escribió aproximadamente un tercio de los capítulos de la primera temporada, mitad de la segunda y luego todos los de la tercera, cuarta y quinta, salvo uno. Durante su relación con esta serie, Peter David generó la llamada Gran Faida del Osito al regalar a Straczynski un osito de peluche con una remera de Babylon 5. JMS, como es abreviado John Michael Straczynski, parece que detesta este tipo de cosas bonitas y lo demostró haciendo aparecer el osito en un capítulo de la serie y haciendo que el personaje lo tire al espacio. En la misma época, Peter David estaba trabajando como productor y guionista de la serie Space Cases para Nickelodeon sobre un grupo de adolescentes que se encuentra en una nave espacial perdida en el espacio que tiene que sobrevivir y encontrar cómo volver a la Tierra o a la Federación Terrestre o algo por el estilo. Las series de Nickelodeon no vienen reeditadas, por eso es bastante difícil poderla volver a ver, aunque parece que está completa en YouTube. Durante una de las aventuras, el grupo encuentra un osito flotando en el espacio, preguntando quién puede ser tan monstruoso para tirarlo así nomás. Naturalmente, es el mismo osito. A pesar de este intercambio, Peter David y Straczynski siguieron trabajando juntos, no solo en novelas que Pad escribió para Babilonia 5, luego escribiendo guiones para el spin-off que fue cancelado a mitad de temporada de Crusade, y luego, en paralelo, en épocas de Spider-Man. Pero la historia es graciosa y vale la pena de ser contada. Ah, y ya que hay un número dedicado a George Pérez, adivinen quién hizo el diseño de producción de Space Cases. Y la lista de las obras de Peter David para mencionar sigue, porque también toma Young Justice, una idea de un grupo de psychics preadolescentes alrededor de los 14 años, compuesto por Tim Drake, Robin, Con-El, Superboy, Bart Allen, Impulse, Cassie Sandsmark, Wonder Girl, que empiezan a tener un lugar donde juntarse y se vuelve un grupo de jóvenes superhéroes. La idea viene luego continuada en los Teen Titans de Geoff Johns, pero el grupo, dibujado en mayoría por Todd Nauck, dura 55 números más un gran evento donde todos los héroes adultos de DC vienen convertidos en adolescentes y los héroes adolescentes en adultos. En 1995 hace una miniserie en dos partes, The Last Avenger Story, dibujada por el argentino Ariel Olivetti, una historia pintada sobre un nuevo grupo de Vengadores que se forma años después de que el grupo fue muriendo y retirándose. Sería el caso de volver a las novelas de Star Trek, porque escribió muchas muy buenas, sobre todo dos dedicadas a la pareja de Deanna Troi y William Riker de la nueva generación, Inzadi 1 y 2, pero también una larga serie donde empezó a juntar varios personajes menores que por una razón u otra aparecen solo en uno o dos capítulos, pero quedaron en el corazón de los Trekkies. Los puso en una nave nueva, la Excalibur, y los mandó a explorar la galaxia en la serie New Frontier. Pero por cuestiones de tiempo, es mejor que dejo las cosas de Star Trek a los amigos que tengo de Remeras Rojas, que tienen un canal de YouTube dedicado a Star Trek, y hablan, entre otras cosas, de las novelas de Peter David. Ahí pueden escuchar la anécdota de cómo logró hacer aprobar un cómic por un editor que le había tomado antipatía. Son gentes que estaban en la organización de Fantabaires en 1999, cuando Peter David estuvo en Argentina, y estuvieron charlando y cenando con él, por eso mi historia de haberme hecho firmar un montón de cosas cuando vino esa vez queda un poco ínfima. Pero por el lado de historietas de Star Trek, aprovechó de su rol como guionista de historietas para darse el gusto de conocer, trabajar y parece volverse amigo de algunos de los miembros del cast original. A través de escribir juntos un anual, se volvió amigo de George Takei, el señor Sulu, tanto que su autografía se llama Mr. Sulu me tocó el culo. Esto después de que tuvo que renunciar a su primera idea, iPad, porque ya había sido usada por Apple. A través de otro número anual, empieza a trabajar con James Doohan, el señor Scott, del cual es el Ghost Rider de su biografía. Y ese anual es una historia de amor contada al revés, desde el final al inicio, justo para decir que Christopher Nolan no es el que inventó este modo de contar una historia. También trabajó con John DeLancey, Q, en una novela llamada efectivamente IQ, contada desde el punto de vista de este personaje. En 1996, Peter David junto a Ron Marz fue el escritor del crossover más importante entre las dos casas editoriales hasta ese momento, o sea, Marvel vs. DC o DC vs. Marvel, en base a qué número se publicaba. También si la historia, bien o mal, fue hecha en un comitado, con muchas restricciones, como que el número de peleas terminase con un empate y que las batallas más importantes fuesen votadas por el público, cosa que hace que cada batalla fuese escrita en dos modos, la historia, dibujada por Dan Jurgens y Claudio Castellini, fue un gran éxito. Y el humor y el sentido de los personajes típicos de Peter David lograban sobresalir, como pasa en una lucha entre Aquaman y Namor, donde el primero gana convenciendo a una orca a aplastar al rey del mar de Marvel. Después de esto, Pad escribe también la miniserie Heroes Return, que cierra el año donde Marvel terciarizó sus personajes más conocidos, pero con menor éxito, a los autores de Image. Que sea él que pone el cierre es gracioso y adecuado, teniendo en cuenta la relación que tenía con los fundadores de Image. En una pequeña casa independiente hace Soul Searchers and Company, una comedia que inició como una idea para una versión de los Defenders de Marvel, con personajes claramente análogos, pero que dura más de 70 números entre 1993 y 2007. La serie era difícil de conseguir en su momento, pero por suerte algunos números llegaron a la Argentina y soy orgulloso propietario de una buena cantidad de ellos, al menos hasta que empezaron las crisis económicas. Pero al día de hoy se pueden conseguir en unos tomos de IDW. Siguiendo enumerando las tantas cosas importantes que hizo, en DC lanzó una serie que duró 80 números de Supergirl, cuando el personaje no era Kara Zor-El, pero Matrix, un ser creado en otra dimensión por un Lex Luthor bueno. Esta dimensión fue destruida al final de la época de John Byrne de Superman, y Matrix, una cambiaforma que había tomado el aspecto de Supergirl, es llevada al mundo regular. Aquí había tenido una serie de aventuras con Superman, y buscando su independencia, tuvo esta serie regular. Cuando hacia el 2000 DC estaba tratando de hacer volver Kara como personaje, Pad la fue alejando cada vez más de su aspecto y actitud, y cuando el personaje es retirado del universo regular, Peter David empieza a escribir una serie con un personaje muy parecido, Fallen Angel, que después de unos números para Vértigo pasa a otra casa editorial. Peter David nunca escondió que la protagonista de esa serie, al menos al inicio, era su Supergirl con otro nombre. El pasaje de Supergirl a Fallen Angel me da modo para hablar de una cosa que pasa en la vida de Peter David, de la cual tengo más que otro algunas especulaciones a las que llegué leyendo sus cosas de esta época. En 1996, Peter David se separa de su primera esposa, y por lo que pude ver, no fue una separación fácil. Por un lado, unos años después atribuye a esto unos problemas fiscales que tuvo, donde llegó a armar una campaña pidiendo ayuda económica. En esta época del divorcio, hace una historieta de Gentle Teen con Spider-Man, crossover de Marvel e Image, donde en el fondo hay un divorcio muy peleado, y el tono parecía bastante autobiográfico. Abiertamente dice que escribía Hulk para su esposa, quien le había aconsejado tomar la serie, y cuando cuenta del divorcio dice cómo el personaje pasa casi un año vagando por el desierto sin una dirección. Pero a lo que quiero llegar es que después de este periodo, también si sus historias siguen teniendo la calidad de siempre, se pierde un poco el sentido del humor que venía teniendo. Las historias son más oscuras, más dramáticas, las victorias menos seguras y los finales menos felices. es en este periodo que empieza a escribir Capitán Marvel, antes que fuese Carol Danvers. Se trata de Janis Bell, hijo del primer Capitán Marvel de Marvel. Si están confundidos, pueden ir al número dedicado a los Capitanes Marvel que hicimos hace muchos años. Pero para decirlo rápido, cuando Marvel se instala como casa editorial en los años 60, decide aprovechar que el nombre de Capitán Marvel no está siendo usado, porque el primero, el que ahora se llama Shazam, está siendo bloqueado por un juicio de DC. Este Capitán Marvel es en realidad Mar-Vell, un alienígena de la raza Kree, quien es enviado a la Tierra para ser la vanguardia de una invasión, pero se encariña con los humanos y decide quedarse a defenderlos. Años después, este Mar-Vell muere de cáncer, pero un tiempo después descubrimos que su amor de la época estaba esperando un hijo, Janis, quien tomaría el nombre de Capitán Marvel por un tiempo, después de otro par de personajes que lo usaron. En realidad, el primer Mar-Vell dejó varios hijos, entre ellos Phyla-Vell, quien toma varios nombres y será parte de los Guardianes de la Galaxia, y, con una princesa de los cambiaformas Skrull, la raza enemiga de los Kree, Adorek VII, crecido en la Tierra como Teddy Allman, novio de Billy Kaplan, el hijo de Wanda Maximoff y Visión. Cuando le dicen que el universo Marvel es toda una telenovela, ¿ven a qué se refieren? La serie de Capitán Marvel de Peter David dura 35 números y viene cancelada, pero en ese momento Bill Gemas, el jefe de Marvel, lanza una apuesta con el público llamada You Decide, escrito U Decide. Marvel iba a publicar 3 series, 2 nuevas y un nuevo volumen de Capitán Marvel de Peter David. El que venda más iba a seguir como serie regular. La serie escrita por Gemas, Marvel, entra en la historia como una de las peores historias jamás publicadas y no pienso ni tratar de explicar de qué habla. Pero la segunda serie de Peter David de Capitán Marvel dura otros 25 números, de modo tal que tiene un total de 60 sobre el personaje. Pad, a inicio de los 2000, vuelve también a X-Factor, juntando de nuevo los personajes en una versión más oscura, pero considerada una de las mejores de la última época de su carrera. Pero aparte un breve periodo en She-Hulk, que la verdad es una de sus cosas menos logradas, y un periodo escribiendo Scarlet Spider, o sea el clon de Peter Parker vuelto a la vida, después de estas series Peter David no logra hacer mucho más. Hace varias miniseries regresando a personajes donde se había hecho famoso, como muchas veces como momentos perdidos de esa época, como historias de Hulk cuando era Joe Fixit, o el origen del maestro, o una de sus historias del Hombre Araña cuando usaba el traje negro. También hace unas miniseries dedicadas al pistolero protagonista de las novelas Dark Tower de Stephen King, una biografía de Stan Lee dibujada por Colin Doran, además de capítulos sueltos de varias series animadas, cuales Young Justice, no la suya, y varias novelizaciones de películas de Marvel, cuales las 3 partes del Hombre Araña de Sam Raimi y el Hulk de Ang Lee. Y antes de pasar a la última parte, hay otra cosa que es el caso de recordar de la carrera de Peter David, que es que siempre sus historias aparecen sus opiniones. Como dije, su adolescencia lo lleva a simpatizar con las comunidades LGBT y esto se refleja en sus historias, que también si ahora pueden sonar un poco ingenuas, para el momento eran verdaderamente fuertes. Uno de sus más famosos episodios de Hulk fue un número donde un personaje secundario muere de SIDA, hablando del problema cuando en Estados Unidos lo importante era no hacer mucha mención. Siempre en Hulk hizo también un número sobre la pena de muerte, no tanto dando juicio, pero remarcando sí cómo es un acto terminante y definitivo. Hizo números hablando del suicidio, de las drogas y de los problemas de adolescentes. En 2017 tuvo que pedir una campaña de ayuda porque el primer divorcio lo había dejado con graves faltas en sus cuentas con los impuestos de Estados Unidos. Y aquí viene la razón por la cual estoy mal haciendo este número. Tengo que admitirles que en la segunda mitad de los 2000, cuando las historias se volvieron más oscuras, dejé un poco de seguirlo. No pude comprar Supergirl, me perdí Fallen Angel, tuve que dejar X-Factor antes del final y leí su She-Hulk y su regreso a Spider-Man 2099 solo para los números del podcast que hice sobre estos temas. La verdad es que fueron unos años extraños para mí, pero también me perdí que volvió a Buenos Aires en 2016. Cuando hizo la campaña para pedir ayuda en 2017, aporté pero ya que fuese escrita por Peter David no era una razón segura para comprar una historia, y no participé a las campañas más recientes donde pedí ayuda. Porque en 2022 tuvo que de nuevo pedir ayuda, porque viviendo en una distopía, peor que la que escribió en las historietas de Spider-Man 2099, no podía llegar a pagar sus deudas médicas. Muere el 24 de mayo de 2025 en medio de deudas para pagar sus tratamientos. Saben cuando dejan de ver a alguien y se enteran que murió y no van a poderlo ver más, y se lamentan no haber aprovechado para verlo las últimas veces. Creo que me siento culpable. ¿Qué les puedo recomendar de Peter David? Mucho. Creo que la mayor parte de su época de Hulk vale la pena, al menos hasta el divorcio. Luego se pierde un poco por el camino, como él mismo reconoce. Future Imperfect, como cualquier cosa que dibuja George Pérez, es maravillosa. Aquaman y Atlantis Chronicles son maravillosas. Young Justice. Más difícil de conseguir, estoy orgulloso de tener sus números de Dreadstar y se los recomiendo cálidamente. X-Factor, sobre todo en la primera época, pero también cuando vuelve a la serie. Admito que Supergirl y Capitán Marvel nunca me encontré demasiado cómodo, pero si tiene su nombre, vale la pena leerlo. Las novelas de Star Trek, sea las de The Next Generation que las de New Frontier, son divertidísimas y son muy buenas. Y con esto termino un número que quiero hacer desde que existe mientras tanto y que querría haber hecho mucho antes. Como siempre, agradezco a Federico Fabricio por haberme dado el espacio para empezar, aunque si también es verdad que fue él quien no pensaba fuese una buena idea hacer el número dedicado a Peter David en su momento, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por estar conmigo en los primeros años del programa. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mondens.